Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 7 de agosto de 2026. El oficialismo logró la media sanción del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió retirar también los cambios a la ley de manejo de fuego. Fue cerca de la 1:30 de la mañana, por 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una sesión de casi 12 horas que se realizó en medio de la represión a la marcha pacífica que se hacía frente al Congreso. El oficialismo ya había tenido que dejar atrás el capítulo que facilitaba la acumulación de tierras en manos extranjeras y antes de la votación también retiró el que eliminaba los límites a la venta y al cambio de uso de tierras incendiadas en zonas de bosque nativo y áreas protegidas. Sí, se aprobaron las limitaciones a las expropiaciones que puede hacer el Estado y la agilización de los desalojos. La senadora neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, reconoció que uno de los objetivos es poder desalojar, por ejemplo, a las comunidades mapuches de su provincia.
Una señora, a quien no conozco, se llama María Boers, argentina, no es Mary, es María, es argentina, no es extranjera, adquirió alrededor de 600 hectáreas cerca de Villa Langostura. Quizá muchos de ustedes han ido en algún momento de vacaciones allí y si no, se los recomiendo, es precioso en invierno, en verano, en otoño y en primavera. Ella adquirió en el año 1973 alrededor de 600 hectáreas. Llamativamente, en el año 2011, le usurpan parte de su territorio, parte de sus hectáreas, grupos autodenominados mapuches. Ya hace 15 años que esta mujer, a quien no conozco, que debe tener alrededor de casi unos 70 años, hace 15 años, que no puede tener su propiedad privada.
Y con respecto a los límites que se ponen a las expropiaciones que puede hacer el Estado, el senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, dijo que se busca que no se puedan recuperar las tierras y empresas que este gobierno venda. Además, criticó que se habilite también los desalojos en pocos días de inquilinos que se atrasen en el alquiler.
Acá lo que hacen es incluir en los desalojos express a los inquilinos con un contrato, por el mero atraso en el pago del alquiler. Esta es la novedad de la modificación del régimen de desalojo. Incluir en los desalojos express al inquilino que tiene un contrato y se atrasa. En un contexto donde la gente no llega a fin de mes, en un contexto donde la gente se endeuda, en un contexto donde lo único que le preocupan es desalojarlo rápido cuando se atrasan un poco. La modificación de la ley de expropiaciones lo que busca es hacer más caro, más dificultoso, más engorroso y judicializar todos los procesos de recuperación de las tierras y las empresas que este gobierno venda. Particularmente está pensado para que judicialicen, no el que tenía un pedacito de campo por donde pasa un oleoducto, donde pasa una vía férrea, donde pasa una autopista, sino que está pensado para los que se queden con AISA, los que se queden con Aerolíneas Argentinas, los que se queden con Vaca Muerta, con ENARSA, con NASA, con la energía atómica.
senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde. El proyecto con media sanción del Senado pasa ahora a la Cámara de Diputados. Y mientras tanto, el gobierno respondió con represión a la masiva movilización pacífica que se realizaba frente al Congreso en medio de la lluvia. Fuerzas federales como la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería atacaron durante varias horas a los manifestantes con balas de goma, gases y camiones hidrantes. Hirieron gravemente en la cabeza a una fotógrafa que debió ser internada y detuvieron a unas 18 personas. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires informó que hubo un total de 1.500 personas heridas por la represión, fundamentalmente afectadas por los gases. La marcha tuvo una importante presencia de sindicatos y organizaciones sociales, además de vecinos y vecinas autoconvocados. Vamos a escuchar a Clara Chevalier, de la Federación de Profesores Universitarios CONADU, y al integrante del movimiento Arraigo, Pedro Peretti.
Bueno, estamos hoy acá en una jornada histórica. La verdad, lo que nos jugamos es mucho en este día, porque el gobierno está impulsando una ley que va a permitir transformar a nuestro país en una colonia, ¿no? La verdad que es eso lo que está en juego. Venimos con algunos triunfos, ¿no? Se postergó el tratamiento de la ley, luego se le quitaron algunos artículos, pero con que se quite un artículo no alcanza. Necesitamos bajar la ley completa y acá estamos con la CONADU en la calle para pelear por eso.
Tenemos que firmar un acta acuerdo entre todas las fuerzas populares, público, masivo, con todos los que quieran suscribir, que vamos a quitar, que vamos a revisar todas las concesiones, privatizaciones y ventas que se han hecho al amparo de esta ley nefasta, incluida la deuda externa. Tenemos que quitarle legitimidad jurídica y política a mi ley. Ese es el debate que tenemos que dar ahora. No más ninguna concesión posible. Las vamos a revisar todas, pero ese tiene que ser un compromiso de todas las fuerzas políticas.
Las movilizaciones se repitieron a lo largo de todo el país en defensa de la soberanía. Desde Bariloche, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Rubén Pablos, explicó los motivos de la presencia en las calles. Esto decía en la cobertura de Radio Encuentro.
Vienen por todo, nuestros recursos naturales, la tierra, el suelo, el agua. Tenemos que entender como pueblo, tenemos que unirnos y marcar la agenda a los gobiernos de manera pacífica, pero marcarles de que no estamos de acuerdo y de que hay que revertir algunas situaciones. Es el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra soberanía. No podemos tener proyección de país soberano como soñaron nuestros próceres si no tenemos nuestro suelo, si no somos los custodios de nuestro suelo y de nuestros recursos naturales. Están vendiendo todo, no solo en el continente, en el mar argentino, el petróleo, la pesca. Por eso cuando hablamos de nosotros decimos que Malvinas no es solo Malvinas. Malvinas es soberanía y es futuro y estamos todos encolumnados en la única bandera que nos identifica, que es la celeste y blanca.
En Córdoba fue masiva también la movilización contra el proyecto que trataba el Senado. Allí el legislador provincial por el Partido Socialista, Matías Chamorro, destacó la defensa de los intereses nacionales que se expresó en las calles. Esto decía Radio La Ranchada.
Está claro que la defensa es sobre los intereses nacionales, la defensa es sobre los recursos nacionales y el interés de los argentinos. Dejar claro que la Argentina no se vende, dejar claro de que no va a pasar un modelo de extranjerización y de entrega a los intereses corporativos e internacionales. Y me parece que, así como con la selección argentina marcando un hito importantísimo respecto del reclamo de soberanía con Malvinas, la gente no va a permitir el avance del mercado sobre la comunidad. Bueno, contento de acompañar a las organizaciones en esta marcha que está siendo muy importante.
Y en Neuquén también hubo movilizaciones en varias ciudades. En Junín de los Andes, las organizaciones participantes destacaron el logro popular de haber hecho caer el capítulo del proyecto que permitía una mayor concentración de tierras en manos de empresas extranjeras. La cobertura de la FMC.
La organización y la lucha lograron frenar la entrega de nuestros territorios. Las organizaciones sindicales, sociales, políticas, ambientales, campesinas, científicas y feministas que conformamos esta multisectorial junto a vecinos y vecinas de Junín de los Andes, nos encontramos hoy en las calles para expresar nuestro rechazo al proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En las últimas horas, el Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto, el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales y habilitaba una mayor extranjerización del territorio. Esta decisión no fue voluntaria ni representa un cambio en la orientación del gobierno. Es el resultado del enorme rechazo social que despertó la iniciativa. Es consecuencia de las investigaciones que permitieron conocer la concentración extranjera de la tierra, de los comunicados de las organizaciones, de las asambleas realizadas a lo largo y ancho del territorio y de la movilización que hoy nos encuentra en las calles de todo el país. El capítulo sobre extranjerización no se cayó solo, lo hicimos caer con organización y lucha.
Los movimientos sociales con apoyo de las centrales sindicales se movilizan hoy en todo el país por paz, pan, tierra, techo y trabajo. La jornada se cumple a 10 años de la primera marcha en el Día de San Cayetano. Nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur está en la ciudad de Buenos Aires, donde desde temprano ya se vive esta movilización en la zona de la iglesia de San Cayetano. Vamos a escuchar el reporte que nos hace desde allí.
Bueno, y a lo que está haciendo una nueva muestra de religiosidad popular y ante muchísima gente que está desde muy temprano, se congrega acá frente a la Basílica de San Cayetano, justamente bajo un cartel que dice San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, y esperando cada hora las misas que se están haciendo para bendecir estampitas mientras llega muchísima gente a pedir y agradecer. Estamos con Ana María, bueno, una de las personas que trabaja organizando y participando a esta convocatoria. Bueno, contame cómo viene esta convocatoria de este nuevo 7 de agosto. Usted está viendo que venga más gente este año. Me parece que hay más movimiento a esta hora que lo que fue el año pasado, ¿no?
Sí, cada año tiene también su particularidad. En general viene siempre mucha gente. Y vos fíjate, ahora, este año también, se hizo el pacto de amistad, que es una cintita amarilla, y es amarilla porque es el color de las espigas. Las espigas donde pedimos pan y trabajo, que es el patrono San Cayetano. Al final de cada misa, ese pacto se hace, un pacto de amistad con San Cayetano, nuestro amigo, y unos a otros nos atamos esa cintita en la muñeca, como muchas veces los amigos lo hacen. Nosotros lo hacemos con nuestro amigo San Cayetano.
También es cierto, bueno, viene el Papa, se anunció este año, sí. Y además la Iglesia está teniendo un rol muy activo en poner como protagonistas las necesidades del pueblo pobre.
Sí, y acá en San Cayetano siempre se hacen presente, porque el servicio social, que está acá cerca, pasando el colegio, hay un servicio social muy grande, es el edificio, pero muy grande es el servicio, porque hay servicio jurídico, hay comedores, hay duchas para la gente de la calle, hay talleres de capacitación para el que busca trabajo, para que tenga herramientas, elementos. Hay también personas para la escucha de los problemas, hay servicio social, digamos asistentes sociales. Y toda persona que necesita algo sabe que puede recurrir. Por lo menos, si no hay una solución, sí hay orientación. Entonces te encaminan y ya salís renovado. Y una particularidad que tiene el santuario. Cuando llegás al santuario, venís de una manera y te vas con mucha paz.
Gracias. Era Ana María, entonces, una de las servidoras también acá en esta convocatoria, una vez más, de San Cayetano. Bueno, o sea, hay muchísima gente vendiendo espigas, hay espigas que se consiguen a 1.000 pesos, en otras caminas un poco más, a 2 por 1.000 pesos, así que bueno, también ha llegado el ajuste a la venta de las espigas y de las estampitas de San Cayetano, que está muy presente. Del otro lado, bueno, está comenzando la convocatoria también de los movimientos sociales por paz, pan, tierra, techo y trabajo. 10 años marchando a Plaza de Mayo con este mismo reclamo. Desde Liniers, para Informativo Farco, Corina Duarte.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 7 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado, Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 7 de agosto de 2026. Los movimientos sociales marchan a Plaza de Mayo por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Hoy es el Día del Patrono del Trabajo y se cumplen 10 años de la primera marcha de San Cayetano. La movilización partió esta mañana desde el barrio porteño de Liniers y, además de la dirigencia de las distintas organizaciones, estuvo presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También en otras ciudades del país, el Día de San Cayetano se vive entre lo estrictamente religioso y el reclamo social por la falta de trabajo y los bajos salarios. En la previa de la marcha en Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cuerva bendijo las herramientas con un mensaje a los trabajadores presentes.
Pueblo argentino que sigue creyendo que el trabajo es dignidad, que sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas. Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos también que nos ayude a seguir adelante y a no bajar los brazos. Y un signo de esperanza es verlos a todos ustedes, trabajadores que de manera dedicada, comprometida, están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo y por sobre todas las cosas, con sus manos, con su corazón, queriendo reconstruir seguramente la vida de sus familias y la vida de nuestro país. Cuando decimos que recibimos la bendición, es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen, bien ahí porque siguen apostando por un futuro mejor. Bien ahí porque traen las herramientas, traen el fruto de su trabajo, traen el esfuerzo. Bien ahí, dice Dios, y por eso hacemos esta bendición.
Lo que decía el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al bendecir las herramientas de trabajo en el inicio de la movilización a la Plaza de Mayo. El diputado de Unión por la Patria y dirigente de la organización Argentina Humana, Juan Grabois, también estuvo en la movilización, dijo que hoy existe una disputa entre el modelo inhumano del gobierno y el humanismo y aseguró que la jornada de movilización de hoy busca fortalecer el grito de los pobres. Con él habló nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur para Informativo Farco. Vamos a escuchar.
Juan Grabois, para, la verdad que no sé si te pregunto por Peter Thiel o por San Cayetano. Debería ser lo primero, pero me parece que esta movilización y todo lo que está implicando y las y cómo se están manifestando las diferentes necesidades obliga a pensar la importancia que tiene este hecho político, que inclusive estuviese el gobernador tan temprano para comenzar esta movilización a 10 años y en este contexto, ¿no?
En primer lugar, un saludo a todos los amigos, compañeros, compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a todas las emisoras y a toda la audiencia, mi respaldo y mi solidaridad en un momento difícil, ¿no? Para todo lo que es cooperativo, comunitario, para todo lo que no es lucro y guita. Así que, y después, un poco lo que me preguntás es, hay un punto de conexión que tiene que ver con los paradigmas que están en disputa hoy en la Argentina y en el mundo, que es un paradigma inhumano, donde la persona es desprovista de su dignidad inherente y de sus derechos básicos, que es el paradigma de las élites tecnocráticas del mundo y de un gobierno que llegó con esa filosofía a tratar de inocular odio en el pueblo argentino, y un paradigma que tiene que ver con el humanismo elemental de creer que todos tenemos derecho a la tierra, al techo del trabajo, el pan, la paz. Y en esta peregrinación que ya lleva 10 años, los que tenemos fe y muchas personas que o tienen otra fe o son agnósticos, incluso ateos, venimos en comunión, ¿no? A fortalecer el grito de los pobres y de la tierra, de los trabajadores, en particular de los trabajadores más humildes que la están pasando tan mal, que este mes ya no cobraron lo que era el salario inicial complementario, que son 78.000 pesos, que para algunos era nada, pero para mucha gente, 1 millón de personas que lo cobraban, es un montón, y es terrible que eso no esté en la agenda de la política, porque son 1 millón de trabajadores, ¿no?, que se quedan sin eso. Entonces, bueno, también de nuestra parte, de los que tenemos fe, a pedirle a Dios, a San Cayetano, que nos ayude, que nos respalde, que nos dé fuerza, y que ablande un poco el corazón de la gente que te está haciendo tanto daño. Gracias. A vos.
Parte del diálogo que mantenía nuestra compañera Corina Duarte con el diputado nacional y militante político Juan Grabois. Vamos ahora a Entre Ríos, porque allí habrá mañana un gran homenaje al Indio Solari en Paraná, su ciudad natal, y entre otras actividades se va a colocar una placa en el lugar donde nació. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
Se viene Alto Pogo en Paraná. La ciudad natal de Carlos Alberto Solari, el Indio, le rendirá homenaje este sábado 8 de agosto. Se inaugurará una placa en el edificio del Correo donde nació el artista y vivió sus primeros años de vida. El fundador y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado nació en Paraná en 1949, mientras su padre se desempeñaba como jefe del Correo. La colocación de la placa en el edificio ubicado frente a la plaza central de la capital entrerriana está impulsada por una ordenanza del Consejo Deliberante que lo declaró ciudadano ilustre en vida y estableció la colocación de este recordatorio. Del acto participará la intendenta Rosario Romero junto al concejal Máximo Míguez, autor del proyecto, con quien conversamos sobre la iniciativa.
Compartir una hermosa jornada en homenaje a Carlos Alberto el Indio Solari a partir de, bueno, poder finalizar este proceso que fue el proyecto que propuso la declaración de ciudadano ilustre y que fue aprobado por unanimidad y que tiene que ver con visibilizar, identificar la relación que tiene este enorme referente de la música, de la cultura popular, una persona que nos dejó, pero que su legado va a seguir vivo para siempre, su música, su poesía, su compromiso social y también político con su país. Le vamos a estar inaugurando la placa en el edificio del Correo donde él vivió, nació y vivió hasta los 6 años. Y que va a dejar marcada para siempre la importancia que tuvo su ciudad natal y para nosotros los paranaenses esta hermosa vinculación con este enorme referente.
Durante el acto también se presentará un ensamble que interpretará canciones del Indio Solari en versión coral. Después, desde las 19, la actividad se traslada a la explanada superior del anfiteatro, en el Parque Urquiza, frente al río Paraná, donde se desarrollará un festival con más de 25 músicos paranaenses. Informamos para Farco desde Radio Barriletes.
Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí las familias de la comunidad Chacra Raíz intentan evitar el desalojo judicial y piden ayuda al gobernador Sergio Cilioto. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
¿Qué tal, Pepe? Y saludos a la audiencia del informativo Farco. El colectivo Chacra Raíz le planteó al gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, la necesidad de una intervención política para evitar que se desaloje el barrio popular del que forman parte en la ciudad de Toay. Una decisión judicial pende como una espada de Damocles sobre esas 10 familias y 15 niños y niñas que residen en el lugar, convertido en una ecoaldea y reconocido formalmente por el RENAVAP. Anaí Montes, vocera de la organización, explicó una vez más los motivos por los que esperan una reacción del poder político.
También en este pedido y por qué, digamos, pedimos el diálogo con la provincia, porque entendemos, digamos, que esto tiene que ver con una cuestión más municipal, digamos, de la localidad de Toay en particular, con el intendente Ariel Rojas, y para mí, de la hazaña que hay con respecto al barrio. Porque bueno, no nos olvidemos que si bien el municipio de Toay dice que espera la respuesta de la justicia o se va a acoplar, digamos, a la respuesta judicial, nosotros atravesamos en su momento un juicio penal del cual salimos absueltos y no dio lugar al desalojo, pero también atravesamos en su primer momento, la primera instancia, el juicio sumarísimo, que tampoco dio lugar al desalojo y la municipalidad de Toay apeló a ese fallo. Entendemos que en búsqueda de justamente lo que está ocurriendo ahora, que es que la justicia ordenó el desalojo, un desalojo que además es cuanto menos incluso ilegal, porque nosotros estamos bajo la ley 27.453 de barrios populares, que es una ley de orden público a nivel nacional, que se está aplicando en distintas localidades de la provincia, pero que la justicia entiende que es inaplicable en nuestro caso en particular. Un poco yo le manifestaba a ella que nosotros no queremos pensar que la justicia está actuando en favor de alguien, del Ejecutivo o demás, pero que nos preocupa la situación, porque entendemos que las leyes nacionales de orden público se tienen que aplicar y también entendemos que si la Municipalidad de Toay no la aplica, el gobierno provincial y el gobernador en particular, dentro de sus responsabilidades de gobernador, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes nacionales dentro del territorio provincial.
Las familias que afrontan la persecución de la Municipalidad de Toay se declararon en estado de alerta. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque se vienen la semana que viene los octavos de final de la Copa Argentina con días y casi todos los estadios definidos. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La organización de Copa Argentina dio a conocer detalles sobre el diagrama de partidos para octavos de final que comenzará a disputarse el próximo miércoles 12 de agosto desde las 19:15 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, propiedad de Newell's Old Boys de Rosario, con el partido entre Atlético Tucumán e Independiente. Seguirá el cronograma con Deportivo Riestra y Gimnasia de La Plata jugando el martes 18 de agosto desde la hora 17 en el Estadio de Defensa y Justicia de Florencio Varela, Norberto Tito Tomaguelo. Banfield ante Milan, siendo este equipo el único representante del ascenso, el martes 18 de agosto a las 21:15 en el nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón. Racing y Belgrano de Córdoba viajarán hasta Villa Mercedes San Luis en el único de La Pedrera desde las 19:15 del miércoles 19 de agosto. Aldo Civi, Independiente Rivadavia, el miércoles 26 de agosto a las 21:15 en el Florencio Sola de Banfield. Estudiante de La Plata y Barracas saben que juegan el jueves 27 de agosto a las 19 en un estadio a confirmar. Rosario también cobijará el partido entre Platense e Instituto el próximo jueves 27 de agosto a las 21:15, cerrando Vélez Sarsfield ante Boca Juniors el próximo miércoles 2 de septiembre a las 21:15 con una sede a confirmar. De esta manera, Rosario confirma que tendrá dos partidos y las entradas se pondrán en venta para todas las series en los próximos días. Los partidos podrán verse por la pantalla de Teis Sports, como sucede a lo largo del torneo más federal del país, y desde esta instancia se implementará el VAR con la opción de ser semiautomático. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río de orillas de Andén, acero y ruedas tu vida en un bien.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 7 de agosto de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.